Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Como cada Jueves Santo, se están viviendo en Málaga uno de los momentos más especiales de nuestra Semana Santa. La Legión está desembarcando en estos momentos en el puerto de la ciudad. Las tropas se dirigirán ahora hasta la iglesia de Santo Domingo, donde se encuentra el Cristo de la Buena Muerte. Los legionarios lo van a trasladar hasta la Casa de la Hermandad de la Cofradía, desde donde esta tarde saldrá su estación de penitencia. El buen tiempo, lo cierto es que va a permitir que hoy sean muchas las procesiones que salgan por toda España. Es el día que llevan esperando muchos cofrades que se preparan durante todo el año para este momento. Algunos han tenido que afrontar esta cuaresma más costes de lo habitual. Por ejemplo, el sector de la flor. Sus gastos han aumentado el doble y están teniendo la mitad de producción habitual. En estos días los productores se juegan hasta el 20% de su facturación anual. Claudia Cid.
Las flores cortadas cuestan hoy el doble que hace un año, una subida que ha permitido a los productores compensar el alza de los costes. A pesar del incremento de los precios, las cofradías siguen demandando este tipo de flores, aunque buscan alternativas para ahorrar. Laura distribuye en Cádiz.
Este año la gente está extornando bastante los pasos, aparte las ofrendas que hay, antes de pandemia se han duplicado o triplicado las ventas. Muchos minimizan lo que es la cantidad y meten a lo mejor más verde. Seducen un poco lo que es la flor.
Hace años el clavel era lo más demandado por los cofrades, pero hoy en día se arriesga más y se reclaman otras variedades como las astromelias y las paniculatas.
Te lo estamos contando en COPE, lo adelantaba esta mañana Carlos Herrera, el exministro de Exteriores e Industria, Josep Piqué, ha fallecido este jueves a los 68 años de edad en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Carlos Herrera leía el comunicado de la familia.
El dolor que puede sentir todo aquel que ha conocido a una buena persona como Josep Piqué, esencialmente a un buen hombre con muchas virtudes que le han adornado siempre, y al que hemos conocido porque ha colaborado y ha sido para nosotros una voz de referencia cuando había alguna duda o una interpretación difícil de alguna situación de la realidad nacional o internacional. Él se prestaba a estar aquí.
Carlos Herrera ha recordado la figura del también empresario que, como has escuchado, colaboró en COPE en numerosas ocasiones. Su capilla ardiente será mañana en el tanatorio de la M30 de 9 a 2 de la tarde. En estos momentos, 7 medios aéreos combaten el incendio forestal que se mantiene activo en Tarifa, en Cádiz, desde el día de ayer. Lo que más preocupa sigue siendo las rachas fuertes de viento de levante que superan los 50 kilómetros por hora. Alrededor de 70 personas continúan desalojadas de la barriada del Chaparral. Y atento por si te encuentras en las carreteras, porque un camión frigorífico ha volcado en la autopista del Mediterráneo, la AP7, a la altura de Benissai. Este incidente ha obligado a cortar la calzada en sentido Valencia y hay más de 3 kilómetros de retenciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Resaca de una goleada en el Clásico de Copa que deja varios titulares. Bruno Casar.
El Real Madrid opta un nuevo título en esta temporada en la que ya ha conquistado Supercopa de Europa y Mundialito. La goleada ante el Barça anoche le coloca en la final de la Copa del Rey ante Osasuna el próximo 6 de mayo en la Cartuja, en Sevilla. Un partido con el que el Real Madrid deja tocado al Barça, recupera sensaciones y entre otros a Karim Benzema, que enlaza su segundo hat-trick en dos partidos. Con todo ello, Carlo Ancelotti quiso recompensar a la plantilla tras el encuentro.
Un orgullo ver partido así. Primero, segundo, te dice una mentira, no era la final. Era la semifinal. La final tenemos que jugarla. El tercero, oye, ¡día libre mañana!
Por contra, el Barcelona ya solo queda vivo en la Liga y pese a la goleada y a la consecuente eliminación, Xavi valora como buena una temporada en la que el Barça tiene todo de cara para ganar la Liga, a la que sumerían la Supercopa de España. Eso sí, en la grada anoche lo que se reclamaba era la vuelta de Leo Messi. El posible regreso del argentino es un hecho, aunque Mateo Alemany dejó claro que de momento nada, no hay nada, aunque en el futuro nunca se sabe. Al margen de la Copa, esta tarde tenemos cita con la selección española femenina a las 6, penúltimo amistoso preparatorio antes del Mundial de este verano ante Noruega, con el foco puesto en si Jorge Vilda va a convocar alguna de las 15 rebeldes para esa cita, aunque en rueda de prensa fue tajante y dijo que lo que funciona de momento no se toca.
Pues tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, en una jornada soleada en la que las máximas estarán en torno a los 24 grados y las mínimas esta noche en torno a los 9. En cuanto al tráfico, siguen las complicaciones en las carreteras de salida de la capital, con 5 kilómetros de retenciones en la A5 sentido salida a la altura de Navalcarnero debido a un accidente. Circulación lenta en la A1 en el circuito del Jarama, el Molar y Loyozuela, y también en la A3 en Rivas, la A4 en Aranjuez y en la A6 en Las Rozas y Torrelodones. Conviene extremar la precaución. En el interior, tranquilidad en las calles, pero recuerda que desde las 6 de la tarde habrá cortes en el centro debido a las procesiones de este Jueves Santo. Lo mejor, acudir en transporte público. Metro refuerza el servicio de las líneas 1, 2, 3 y 5 para facilitar la movilidad en las estaciones cercanas a las procesiones más concurridas. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Carlos Herrera.
Este fin de semana
comienza Tiempo de Juego
con toda la liga.
Las horas más calientes de la radio española.
Este sábado, Real Madrid, Villarreal.
Empezó el partido, Albert.
Sí. Y el domingo, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
Buenas tardes.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Cuando estás unos días de vacaciones con la familia, es lógico y normal que te preocupe esto.
Vengo una semana a la playa para desconectar, pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado una alarma en mi casa.
Pues eso te lo arregla Securitas Direct, porque su alarma cuenta con detección anticipada para descubrir al intruso antes de que entre. Y si pasa algo, responden en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Hasta el 9 de abril en Carrefour y Carrefour.es tienes un 15% de descuento en todos los televisores de más de 48 pulgadas. Descuento en cupón para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a los premios Iberdrola Supera. Hay 6 categorías con un premio de 50.000 euros cada una. Base, inclusión, competición, difusión, social e innovación. ¿Cuál es la tuya? Inscríbete en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Semana Santa en España continúa esplendorosa, repleta de turistas que necesitan saber, conocer, palpar las emociones que se viven en casi todos los rincones de nuestro país. Ella ha estado en Sevilla, renovando fe. ¿Qué falta le hace? Es el diario de María José Navarro o el diario de Mi Ex My Love de las Galaxias.
Querido diario, no sabía yo que la comida norcoreana era tan rica, la verdad. He estado unos días en Pyongyang, a orillas del Guadalquivir, que tiene una Semana Santa muy mona. Yo ya había estado en esta época en Corea del Norte, pero es verdad que cuando los coreanos del norte se ponen, es que lo hacen muy bien, con mucho gusto. De hecho, el líder procesionó. Kim Jong-un, el Herrera, salió con su virgen, mostrándose una persona cercana, sin darse importancia, sin parecer dictador. ¿Cómo no estaría de humilde que salió con una patata en el calcetín? Pero son cosas que a él, con mayúsculas, le hacen mortal. Yo también he estado bastante mortal, concretamente para que me maten, porque me llevé a Sevilla un par de cosas de lana. Así que, entre los calores de la gastronomía norcoreana, que se basa mucho en el guiso en manzanilla, y el calorcito de Pyongyang, me iban saliendo por el cuello los granitos que le salen a los bebés con el pañal. Total, que desde el Palacio Presidencial he ido disfrutando de la imaginería norcoreana y también, y por qué no decirlo, del Cuerpo Nacional de Policía, que la fe no te quita la vista. Concretamente un policía de melenita gris, gafas de sol espejo en tonos malva, amabilísimo con los viandantes. Ese policía estuvo toda una tarde en una esquina y estuvo servidora también toda la tarde dando vivas al cuerpo. Me dijo un oyente, seguro que has vuelto con Alberto Eduardo. Estaba yo pensando justo en eso. Estaba yo con los ojitos en el trajecito azul marino de arriba abajo y de abajo arriba. En fin, que mientras esto pasaba, un padre cofrade echaba de menos a un hijo que esta misma tarde se va a ir con su padre.
Sí.
O amenazo con volver con él. Que nadie piense que esto es una tregua. Siempre en contra del dueño de las tierras. Las ganas de vómito siguen intactas. Ojo, que quien tuvo, retuvo. Sobre todo líquidos. ¡Ay, de verdad, qué asco!
Siglo III antes de Cristo. En plena Segunda Guerra Púnica, los hermanos Neo y Publio Escipión se dirigieron hacia Ampurias, ese punto de entrada a un terreno con una orografía muy particular, tierra de plata y conejos. Ese territorio, a esa parte del mundo la conocían como Hispania. Fíjese, es curioso porque hay teorías, pero aún no sabemos de dónde viene el término. Desde luego de los griegos no. Lo que sí sabemos es que desde ese momento hasta hoy podemos trazar paralelismos entre los pueblos que habitaron esa tierra. Esa y otras tantas. Entre ellos y nosotros. Bueno, nosotros, y además de los que hoy reniegan de ella al otro lado del charco, incluso aquí. La historia de la que quiero hablarle no es la historia de España, la de Portugal, la de México o Argentina. Es una historia en la que todos nos reconocemos. Es la historia de los pueblos hispanos. Además, escrita por alguien a quien le apasiona hablar de ello, Fernando Díaz Villanueva. Entre contra y contra ha encontrado un hueco para acercarse a este estudio, presentar su libro, su nuevo libro Hispanos, un libro que ha disfrutado una barbaridad. Fernando, gracias por venir, buenos días.
No, gracias a vosotros.
Es que además estás en pleno entre contra y contra, corriendo por todo.
Dicho, porque salgo ahora de casa de estar preparando la contrahistoria de mañana. Entonces he tenido que pegarme una carrera por Madrid para llegar hasta aquí.
Oye, tenemos mucho de qué hablar. Porque si ya es difícil comprimir la historia de los pueblos hispanos en 220 y pico páginas, imagínate hacerlo en 15 minutos. Así que vamos a tratar de
recorrerla toda. Se puede, todo se puede condensar.
Decía en la introducción, bueno, los griegos, de quien tantas palabras tomaron los romanos, se referían a esa tierra de Occidente como Iber, supongo que por el río Ebro. Pero exactamente no sabemos de dónde viene el término de Hispania.
No tenemos ni idea. Hay teorías, hay un montón de ellas. Además, se cree que una de ellas, la que tiene más fuerza, es que viene de tierra de conejos, Hispanim, que lo pusieron los fenicios. Lo cual tampoco es extraño, porque a poco que uno viaje por España, si algo ven, toros bravos ve pocos, pues son muy caros de criar, como bien sabes, pero conejos un montón. En la Comunidad de Madrid, de hecho, tenemos una plaga incluso. Hay conejos por todas partes, hasta en las rotondas. Vamos, no hay que salir muy a las afueras de la ciudad para poderlos ver. Así que es normal que llegasen los fenicios, viesen mucho conejo y dijesen, bueno, pues Hispanim, no la tierra de los conejos. Podría ser también la tierra de los metales. Podría ser la tierra del norte, ya que los fenicios llegaron desde el sur, desde las costas del norte de África. Porque ahí nos metemos en filología fenicia, que es un terreno un tanto complicado, ¿no?
Y además discuten mucho. Yo desde luego no me voy a meter en ese terreno. Ya te
lo digo. Bueno, tanto da. El hecho es que derivo en Hispania, que es lo que utilizaron los romanos.
Porque es importante entender que en Roma, durante el Imperio Romano, era lo mismo nacer en Córdoba que en la misma capital.
Era lo mismo porque eran ciudadanos, como hoy es lo mismo nacer en Barcelona que en Sevilla. Todos tenemos o en Madrid o en La Coruña o en Las Palmas de Gran Canaria. Somos ciudadanos, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Pues en la antigua Roma era algo similar, si eras un hombre libre, se entiende, si eras un esclavo, ¿no? Pero si eras un hombre libre y tenías la ciudad en la que vivías. Bueno, ya a partir de Caracalla todo el imperio tiene ciudadanía romana, pero Córdoba en concreto es que lo fue pronto, porque era una colonia. Una colonia de ciudadanos romanos.
Hay varios textos que quiero recuperar del libro. El primero es de Isidoro de Sevilla, siglo VII, si no me equivoco. Es maravilloso, dice, lo he resumido algo, ¿no? Como dice, de todas las tierras que hay desde el poniente hasta India, eres la más bella. Tú floreciente en tus campos, tú montes, tú en tus montes frondosa, tú rica en rebosantes ríos, tú dorada por tus torrentes. En este texto, el arzobispo reconoce la herencia romana, pero reconocía a Hispania como goda. ¿Cómo era esa identidad?
El arzobispo está escribiendo eso, el obispo de Sevilla, Isidoro, está escribiendo eso en latín, en un latín tardío. Luego, no es que reconozca la herencia romana, está escribiendo en su lengua, está escribiendo, bueno, la de los romanos y la suya propia, no tienen otra, ya los hispanos para el siglo VI, más que el latín, una variedad de latín que ha empezado ya a evolucionar y a adquirir características propias en Hispania, como lo ha empezado a hacer en Italia, en las Galias o en cualquier otro sitio donde la lengua se mantiene, en el norte de África también. Lo que pasa es que en España, Italia y y Francia terminó derivando en lenguas romances que todavía se hablan hoy, como el castellano que estamos hablando tú y yo en estos momentos. En aquel momento lo que tienen es un reino cuya legitimidad es la goda, son los, bueno, ellos hablan del Regnum Gotorum, ¿no? El reino de los godos, que ha entrado en la península un par de siglos antes, que considera, por supuesto, que son legítimos reyes legítimos, pero que esos reyes gobiernan sobre una masa de gente que es hispano-romana, es decir, que son hispanos, hablan latín, son cristianos, naturalmente, y tienen estos reyes que han sabido hacerse con el lugar, ¿no? Algo parecido a lo que sucedió, por ejemplo, con los francos en lo que hoy es Francia, o con los ostrogodos y luego posteriormente con los lombardos en Italia, ¿no? Esos siglos que suceden a la caída del Imperio Romano son agitados y es cuando se van conformando los pueblos que darían lugar, bueno, pues a lo que hoy somos los que hoy somos españoles, o somos franceses, o somos italianos. Uh-huh. Isidoro de Sevilla forma parte de esa, no digamos, de esa prehistoria, ¿no?
Uh-huh. Hay quien hace referencia al multiculturalismo de nuestros días, y me encanta cómo hace referencia a ello en el libro, para describir la convivencia entre el Islam, cristianos y judíos en... ¿En Al-Ándalus se perdió toda la identidad cristiana?
En Al-Ándalus se llegó a perder, sí, al final toda. Toda, ya no había cristianos. En los primeros dos siglos, sí que los hay, los primeros dos, tres siglos, sí que hay una, más que convivencia, coexistencia. Uh-huh. de cristianos, judíos y musulmanes, una coexistencia condicionada por el hecho de que los emires y luego los califas son de confesión islámica y, por lo tanto, pues tienen más derechos, someten a un impuesto especial a los infieles, la dima, y, bueno, pues tienen privilegios, son los únicos que pueden gobernar, en una palabra. Pero a partir del siglo XI, la población cristiana en Al-Ándalus cae en picado. Esto además está documentado, no es algo que nos estemos inventando. De tal manera que para la Baja Edad Media lo que tenemos son reinos cristianos y taifas musulmanas, que son completamente musulmanas, en las que ya no quedan minorías cristianas. En la Granada del siglo XV, del año 1492, en la que entran los reyes católicos, ya no quedan cristianos dentro de la ciudad. No han desaparecido.
Pero si esos reinos cristianos, ¿no?, que no pretendían unirse en un principio, tampoco compartían, bueno, a lo mejor la raíz del latín, pero ya empezaron a aparecer lenguas romances distintas. ¿Por qué comparten una identidad entre ellos?
Bueno, piensa en una cosa, la geografía importa. Es decir, como diría Mackinder, ¿no?, la geografía al final se venga siempre. La península ibérica tiene unas fronteras muy bien delimitadas. Es prácticamente una isla. Tenemos una cordillera que nos separa del resto del continente europeo de grandes proporciones, como son los Pirineos, y el resto es mar. Es una línea de costa perfectamente identificada. Ya sabes que si Italia es una bota, España, la península ibérica, mejor dicho, es un cuadrado. Perfecto, mil por mil. Ir de Barcelona a Vigo son 1000 kilómetros, de Santander a Málaga son 1000 kilómetros aproximadamente, ¿no? Con una geografía muy accidentada en el interior, pero con unos límites precisos. Hasta el siglo II antes de Cristo, que es cuando entran los romanos y empiezan a romanizar esta tierra, los pueblos hispanos, bueno, se les podía llamar así desde fuera, pero ellos no tenían ningún elemento cultural que los uniese. Los que vivían, qué sé yo, en lo que es la actual Cataluña, la actual Andalucía, las actuales Castillas, no tenían ningún elemento que los uniese, más allá de elementos puramente circunstanciales por vecindad, ¿no? Es decir, un turdetano del Valle del Guadalquivir no se podía entender con un carpetano del Valle del Tajo. De hecho, ni siquiera se reconocían.
Por eso el latín es tan importante para entender nuestra identidad.
El latín es el que nos unifica a los hispanos. Es el que permite que los hispanos dispongan de un código para comunicarse entre ellos y ese código conforma, digamos, una identidad común. Uh-huh. Que la cuna de todo es la antigua Roma, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues eso se mantiene hasta el momento presente. Si ahora mismo sentásemos a un portugués ahí, le entenderíamos. Uh-huh. A poco que pusiésemos un poco de oído.
Ha hecho referencia a la orografía española. Entiendo que la cántabra ha jugado un papel clave para entender nuestra identidad de hoy.
¿La cantábrica, quieres decir?
Sí, perdón.
Bueno, sí, claro, fundamental, porque cuando los musulmanes invaden la península ibérica a principios del siglo VIII, en el año 711, es una invasión muy rápida, que dura 10 años aproximadamente, y para el año 720 ya está prácticamente toda la península ibérica ocupada, si no completamente ocupada. los primeros focos de resistencia contra esa invasión aparecen en el norte. Eso de nuevo está documentado, no estamos inventando nada. No sabemos si existió o no existió la batalla de Covadonga, pero sí sabemos que para el año 720-730 ya hay un reino autónomo ahí, una entidad política autónoma que no paga impuestos a Córdoba.
Pero no sabemos por qué se levanta. ¿O sí?
Nos lo podemos imaginar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues por cuestiones quizá fiscales, seguramente religiosas. La caída del reino godo era muy reciente, ¿no? Eran las mismas personas que habían visto cómo habían tenido que en muchos casos rendirse. En otros llegaron a acuerdos de vasallaje con los musulmanes, pero en otros casos fue una conquista a sangre y fuego, ¿no? Uh-huh. El caso de Zaragoza, por ejemplo, muchísimas ciudades que se rindieron sin ningún tipo de piedad. Así que es posible que esos hispanogodos que vivían allí decidiesen que se sentían fuertes. Piensa que los musulmanes al poco de llegar empiezan a pelearse entre ellos. Los empiezan a pelearse porque cuando llegan aquí realmente árabes llegan muy pocos. Árabes son los capitanes y los generales. La clase de tropa eran bereberes venidos del norte de África. Estos bereberes estaban todavía solo tibiamente islamizados. Piensa que a España habían llegado los musulmanes en el año 711, pero es que al norte de África solo un par de décadas antes. Cuando llegan aquí, los jefes de los ejércitos se quedan con la mejor parte del botín, el fondo de los valles, las costas, la zona más rica, y entregan a los bereberes las partes más pobres. Uh-huh. Y para que nos hagamos una idea, en Andalucía se quedan con el fondo del valle del Guadalquivir, que es la parte rica,
la deseable,
y mandan a los bereberes pues a los peñascos de las béticas, ¿no? Esas tierras altas que hay en Jaén o en Granada. Claro, ustedes se quejan. Dicen, oye, porque nosotros hemos hecho todo el trabajo, hemos puesto los muertos, y estos árabes, con quienes, por cierto, no nos entendemos muy bien porque hablan una lengua distinta, los árabes hablan árabe y los bereberes hablan tamachic, el tamachic de la época, y pues empieza a haber rebeliones. ¿Eso qué les obliga a los a este primer emirato? Bueno, que al principio no es ni un emirato, es un valiato que depende de Damasco. Le obliga a reconcentrar fuerzas en ciertas partes de la península y abandonar las menos defendibles, y una de ellas es el norte, claro.
Uh-huh. Hay otro texto que quiero recuperar, pues yo creo que perdón, el siglo XIII es clave para entender la lengua que estamos hablando, cómo nos comunicamos ahora mismo. Es de Gonzalo de Berceo y es una prosa en román paladino. Dice, en cual suele el pueblo fablar a su vecino, canon sotan letrado por ser otro latino, bien valdrá como creo un vaso de bon vino. Háblame de este texto, si quieres, también de la famosa historia de España y de...
Bueno, es que es en ese momento cuando las lenguas romances adquieren ya la mayoría de edad, tan mayoría de edad que lo estamos entendiendo, y fue escrito hace, pues, esos 800 años, ¿no? Uh-huh. Sin ningún problema. Uh-huh. Lo has leído tal cual se escribió.
Tal cual estaba.
Lo hemos entendido sin problemas. En un antepasado nuestro, hace 800 años, nos está contando algo. Y nos lo está contando en una lengua tan parecida a la nuestra que es la nuestra, en definitiva, con formas arcaizantes, pero en esencia es la nuestra. De la misma manera que si leemos a Quevedo o leemos a Lope de Vega, lo entendemos un soneto sin demasiados problemas, salvo algunas palabras que seguramente muchas de ellas tampoco entenderían sus contemporáneos, porque eran licencias poéticas y cultismos. El resto lo entendemos todo. Podemos leer el Quijote, tal y como salió de la imprenta, sin tener un registro del castellano especialmente culto. Bien, en este siglo es cuando la Reconquista ya se ha puesto del lado de los cristianos. Ya está Al-Ándalus, ha volado por los aires, el califato, mucho tiempo antes, y malvive en pequeñas taifas, pequeños reinos de taifas. Los cristianos siguen avanzando y en ese siglo es cuando se produce el gran salto. La corona de Castilla se une al reino de Castilla, se une a la corona al reino de León, formando la corona de Castilla, y aragoneses y catalanes saltan sobre Valencia y las Baleares, y Castilla y León hace lo propio sobre Andalucía, dejando reducido al Islam hispánico al reino de Granada, que estuvo ahí otros dos siglos más, eso ya por otras razones diferentes. Bien, en ese momento hay, digamos, un cierto sentimiento de triunfo, y se puede ver en las obras que se escribieron en tiempos de Alfonso X, la historia general de España, ¿no? Empiezan a echar la mirada hacia atrás. Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Todos los seres humanos necesitamos saber de dónde venimos. Uh-huh. Eso no hay... ¿Cuántas veces a título personal e individual empezamos a rebuscar en casa de nuestros padres fotos de nuestros bisabuelos?
Esa es la pregunta que se hace Alfonso X el sabio.
Claro, yo porque estoy aquí, nosotros porque estamos aquí, ¿de dónde hemos venido? Luego el poder necesita también legitimarse, porque yo soy rey y no otro. ¿Por qué razón? Entonces empiezan a hacer una historia que evidentemente no la hace Alfonso X.
Sí, bueno, es posterior, ¿no? Incluso la encarga.
La encarga, claro, la encarga. Y empiezan a hacer una, empiezan a hacerse grandes crónicas. Estas vienen haciéndose desde los principios de la Reconquista, pero unas ya muy bien trabajadas, en las que tratan de documentarse a fondo. Les llevan años escribir estas cosas, empezando en el origen de los tiempos, claro, casi casi en Adán y Eva. Y a partir de ahí haciendo un recorrido histórico conforme a lo que saben. Encontrar documentación hoy es relativamente fácil, ¿no? No hace falta más que muchas veces entrar en Internet, mirar en Google y nos aparecen PDFs, papers universitarios, de todo. Pero te puedes imaginar lo que sería el siglo XII, cuando no existe ni la imprenta, encontrar documentación sobre tiempos pasados. Iban nutriéndose de manuscritos, de rollos que había en los conventos, y es vamos a hacer una historia que sea comprensible para nosotros mismos y para los que vengan después. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hasta este momento de victoria. Porque la Castilla y el Aragón de finales del siglo XIII son reinos que se están imponiendo, que han conseguido arrebatarle prácticamente toda la península a sus enemigos. Bien, pues en esta historia general de España, lo que trata de hacer, lo que tratan de hacer los historiadores del rey es dar una visión de conjunto, lo cual tampoco es extraño, porque ven que el conjunto se forma en la antigua Roma, en tiempos de los emperadores, y que en la época de los godos también había un conjunto, ¿no? No les es raro. Bueno, pues no es que estén diciendo nos tenemos que volver a unir, pero aquí hay algo que trasciende el reino de Castilla, que trasciende el reino de Aragón, o el reino de Navarra, o el reino de Portugal. Nosotros somos hispanos porque estamos en Hispania. Y así se consideraban todos.
Déjame que avance algunos años. ¿Qué te parece que un Rodríguez, un Martínez, o qué sé yo, te pongo dos apellidos, un López Obrador, por ejemplo, te diga que tienes que pedir perdón por el exterminio de tus antepasados?
Bueno, yo no tengo que pedir perdón por las cosas que haga mi padre, pues como para pedir perdón por lo que le digo, por lo que hizo un extremeño, por lo que hizo un extremeño hace 500 años en México, ¿no? Eso es simplemente absurdo. Si tu padre comete un delito, tú no eres responsable de ese delito, ¿no? Si tu padre estafa a alguien, tú no eres responsable de la estafa, ¿no? Si tu padre mata a alguien, a ti no te van a meter en la cárcel, le meterán a él, en todo caso. Estamos hablando de tu padre. Imagínate, pues, un extremeño, ya digo, como el caso de Cortés o Pizarro, que también lo era, lo que hicieron en el siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVI, es simplemente absurdo. No tiene ni pies ni cabeza.
Me ha sorprendido que no haya dedicado muchas líneas a la guerra de sucesión.
La guerra de sucesión de principios del siglo XVIII es que no es una historia política. Entonces tampoco quería detenerme en el libro anterior de la Contrahistoria de España, sí trabajé más eso, estaba más circunscrita a la historia propiamente de España y le dediqué un capítulo, pero en esta, bueno, tiene un toque ahí la guerra de sucesión que, bueno, un elemento que es importante, es la primera vez que un rey se declara rey de España. Que es Felipe V. Hasta entonces era rey de Castilla, era también rey de Aragón, rey de Navarra, pero en ese momento crea el reino de España, lo cual molesta al rey de Portugal. Utiliza eso como excusa para aliarse con los ingleses. Dice, bueno, ¿quién se cree este? Que se ha hecho rey de España, aquí españoles somos todos, ¿no? Él será castellano o aragonés, pero no, la legitimidad de rey de España no la tiene. Esto está todavía, no estaba claro a principios del siglo XVIII. Hasta ese siglo todavía los portugueses se consideran a sí mismos hispanos, porque provienen de Hispania. De hecho, esto es una cosa que no se suele tener en cuenta, pero si a un portugués le preguntamos, ¿es usted, se considera, o es usted ibérico? Te dirá, sí, por supuesto, y a mucha honra, ¿no? Y además lo llevan eso los portugueses a gala. Pero si le preguntas, ¿eres hispano o español? Te dirá que no, que eso somos nosotros, los españoles. Pero es que Iberia e Hispania significan lo mismo. Iberia, como bien has dicho, es el nombre que le pusieron los griegos, seguramente por quizá el río Ebro, quizá un río que hay en Huelva, el río Iber, vamos, pero significa lo mismo que Hispania. Cuando hablamos de la península ibérica podríamos hablar de la península hispánica, es exactamente lo mismo. Lo único que Hispania dio lugar a una nación-estado moderna, cosa que Iberia no, pero vamos a hacer un poco de historia ficción. Imaginemos que en 1812... después de durante la Constitución de Cádiz deciden cambiarle el nombre al Estado y lo llaman Reino de Iberia. Hoy sucedería al contrario. Nosotros seríamos los ibéricos y los portugueses participarían del término hispánico, ¿no? Para que veas lo caprichoso que puede llegar a ser esto. Cuando en 1992 hizo lo del quinto centenario, recuerdo que se puso de moda lo de Iberoamérica. Decía, no, es que es para no llamarlo Hispanoamérica, porque supone también España y Portugal, pero sí es lo mismo. Si cuando estás diciendo Hispanoamérica, estás diciendo Iberoamérica.
Brasil es Hispanoamérica.
Brasil es Hispanoamérica de la misma manera que es Iberoamérica. Las palabras significan lo que significan, no lo que nos gustaría que signifiquen.
Hablando allí de los mares, hay otra carta, la última con la que... Una carta de Simón Bolívar que aparece en el libro, en la que escribe antes de morir y dice: la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada. El retraso que viven los pueblos de Hispanoamérica frente a Europa Occidental, que además es una apreciación que hace Alberto Garín, maravillosa, ¿es resultado de su herencia hispana o de su empeño por deshacerse de ella?
Bueno, es resultado de lo mal que han hecho muchos de esos países, no todos. Hablamos de Hispanoamérica de manera general, como si fuese lo mismo Honduras que Uruguay, y no es lo mismo. Estamos hablando de un conjunto de repúblicas gigantesco, con 400 y pico millones de personas, que van desde el Río Grande hasta la Antártida prácticamente. Ya sé que solemos meterlo siempre en el mismo saco, pero no están en el mismo saco. Los problemas que han tenido muchísimas de las repúblicas hispanoamericanas se deben a una mala gestión de política de los últimos 80 años. Porque hace 100 años Hispanoamérica era el lugar del futuro. Atraía inmigrantes por millares, por cientos de
miles. España tuvo mucho, bueno, la península tuvo muchos problemas de migración.
Si atrasamos el reloj del tiempo hasta 1900 o 1920, lo que nos encontramos es que Argentina es una tierra de promisión.
Claro.
Lo es Uruguay, lo es Brasil también, lo es Chile, lo es México. Bueno, México lo fue hasta los años 50 del siglo pasado. Las películas en español no se hacían en España, se hacían en Argentina o en México, y lo mismo con los libros. Es decir, hay algo que se estropeó en la segunda mitad del siglo XX, que trato de explicar un poco por encima al final del libro, en Hispanoamérica, que les ha hecho pensar que la culpa la llevan dentro, ¿no? Que es porque somos hispanos, ya sabes, ese mito, esa leyenda de si nos hubieran invadido los ingleses.
Bueno, ya, eso es otra entrevista directamente.
Sí, eso es otro tema, efectivamente. Pero bueno.
Tú que eres un amante de Madrid, bueno, ferviente, empedernido, estás... Ahora en vacaciones, cuando se queda más tranquila, ¿aprovechas para pasearla o te vas tú también...?
Bueno, yo siempre estoy por Madrid paseando. Piensa que trabajo solo, entonces no... Vamos, que vivo solo, entonces me gusta salir a dar un paseo para airearme un poco. Vivo en el centro de Madrid, además, que todos los días siempre salgo y al Retiro, me doy un paseo por la calle, subo a la Gran Vía, hago alguna foto. Bueno, parte de mi trabajo lo hago en la calle, porque hago tengo una serie de formatos para YouTube que hago por la calle.
Los IRL estos que se han puesto tan de moda, ¿no? Tú por la calle con una cámara.
Yo no lo hago IRL.
Porque IRL es en directo, ¿no?
IRL es en directo, yo lo hago en diferido, yo lo grabo y me gusta editarlo bien. Yo para esto soy un poco de la antigua escuela. No me gustan las cosas mal hechas ni improvisadas, ¿no? Y me gusta que como esto, que suene bien, ¿no? Tengamos ahí un técnico musicalizando esto en condiciones, que el audio entre bien. Soy un profesional, vamos, que yo vengo de... Caray, yo soy periodista. Cuando me dicen, eres youtuber, hombre.
El periodista, ¿no? Pero el aspecto técnico te interesa muchísimo. Y recuerdo en verano, cuando estuviste aquí, que estuvimos hablando sobre todo un poquito más de tu vida, de las contras y tal, te fijaste en este deck que tengo aquí a la izquierda. Sí. Yo no tengo ni idea de cómo utilizar el deck.
Yo utilizo uno de esos, el pequeñín.
¿Al final te lo acabaste comprando?
Sí, yo utilizo uno de esos para los directos de Twitch. Y luego me es muy útil para utilizar en el ordenador, porque desde ahí lanzo todo tipo de aplicaciones. Es un gran invento el aparato. Si aprendo a utilizar, porque te quitará mucho trabajo. Te ahorrará tiempo, sobre todo.
Oye, ya para terminar, ahí próximo libro... A las puertas, porque vamos, la contrahistoria de España fue del año pasado, y creo que la del comunismo también.
Sí, es que estos dos años la verdad es que se me ha ido un poco la mano. He sacado en 2021, desde finales de 2021, la contrahistoria de España. Luego vino la reforma que no fue, con Alberto Garín.
Estuviste aquí con esa...
Luego, la contrahistoria del comunismo. Es decir, tres libros en cuestión de... Es que fue un poquísimo tiempo, me sonrojo al pensarlo, creo que se me fue la mano. De hecho, la editora Imelda Navajo de la Esfera de los Libros me dijo, vamos a esperar un poquito para siguiente, Fernando, porque tienes las estanterías de las librerías llenas, entonces vamos a esperar, y esperamos, de hecho este libro tenía que haber salido antes,
sí.
La idea era que saliese en Navidad, pero me dijo y me la no, vamos a dejarlo un poquito más para adelante, para que salga ya de cara a la primavera, y sí, supongo que habrá libros, bueno, no tardará la editorial en pedirme otro, claro.
Fernando Díaz Villanueva, Hispanos, me ha encantado, te agradezco que hayas venido y te invito para cuando presentes el próximo.
Perfecto, pues acepto la invitación.
Muchas gracias, Fernando.
Mañana tan bonita mañana.
Las mañanas de Herrera en COPE son una sucesión de historias, uno parar de hallazgos, uno tras otro, que vamos a descubrir ahora, Alberto.
Ahora piezas escogidas delicadamente por cada uno de nuestros compañeros. Radio Carlitos enseguida. Antes, Leroy Merlin.
La música está muy bien, pasear también, pero ¿y tu terraza o jardín ahora que hace tan buen tiempo? Pues ya sabes, a buen tiempo, buenísima casa. En Leroy Merlin, precios especiales hasta el 20 de mayo, como el del conjunto de muebles de jardín o terraza Oris de Naterial, con mesa extensible y 6 sillas en aluminio con acabado gris y madera por solo 619 euros. Es que te ahorras un 14%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 y en la tienda que tengas más cerquita. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas Herrera en COPE.
El programa líder del prime time de la radio española. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta semana en Día, la banana con un 20% de descuento por solo 1,19 el kilo. Día, paga menos.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! ¡Pizza!
Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar. Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, ¡qué control! ¡Qué golazo! ¡Gol!
Los referentes de la radio deportiva.
En Herrera, en COPE.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay aquí ahora?
Radio Albertillo.
Bueno, 11 y 39 de la mañana, ¿se creía usted que nos íbamos a quedar sin poner música, que es una cosa que nos apasiona? Y además es que esta gente que tengo aquí conmigo lo hace muy bien. Ellos dirigidos siempre y liderados por el profesor Fernando Salaberry. Fernando, buenos días.
Vaya forma de empezar. Ole. De verdad, es que me dejas un poco, no sé.
Bueno, pues profesor, vamos a meternos directamente en manteca, porque mira qué hora es y quiero que escuchemos musiquita. ¿Qué has traído? ¿Qué has traído hoy?
Mira, hace un tiempo, como a noviembre del año 2021, hablé de una música de Brasil que no tenía nada que ver ni con la samba ni con la bossa nova. Porque la samba y la bossa nova son, diríamos, música de la costa, ¿eh? Es como para playas y cosas de ese tipo. Pero en el centro de Brasil existe una música que se llama sertaneja, púntara. Uh-huh. Ya hablamos de ello. Y esa sertaneja que nació en el año 1920, fíjate, se ha convertido en la música más importante de Brasil. Te cuento. El año pasado, uh-huh, de los 10 artistas más vendidos e importantes de Brasil, de los 10, 7 eran de la música sertaneja. Que dices, bueno, caray, la música sertaneja es un, a partir de los años 90, que salió como el sertanejo universitario, uh-huh, se convirtió en el country, totalmente en el country de Brasil. Uh-huh. Es, vamos, incluso los intérpretes van vestidos con el look de vaqueros, botas, sombreros, cinturones y toda esa historia, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces, esa música es la gran música ahora mismo de Brasil, la que más le gusta a la gente. La culpa la han tenido mucho los futbolistas portugueses y brasileños. Uh-huh. Os recuerdo, por ejemplo, éxitos como Ai Se Eu Te Pego, sí, acordaros, de Michel, sí, Teló, sí, que era realmente, bueno, lo lanzó Cristiano Ronaldo. Pero antes murió la que era la reina absoluta, porque antes no era solamente música para cantaban hombres, pero hubo una chica de 26 años que murió, por desgracia, se llamaba Marília Mendoza, que, uh-huh, era la superestrella. Uh-huh. Y esta mujer, que ganó premios Grammys y de todo, pues hizo, antes de morir, un disco, que vamos a escuchar ahora, que es con otras dos, porque es muy típico lo de los duetos y todo eso. Y entonces hizo, Marília Mendoza hizo con Maiara y Maida y Maraísa, es que perdóname, mi portugués, hombre, y mi brasileño es bastante flojo, ¿eh? Uh-huh. Esas mujeres hicieron una especie de festa das patroas, que sería como una especie de fiesta de las jefas, de las patronas, y una canción que fue de los años, que era de los años 90, hicieron una versión de esta canción que es una, bueno, a mí me parece encantadora y maravillosa. Aprendí a decir adiós, nunca aprendí a decir adiós.
Adeus, eu não consigo. Como é que ele consegue dizer adeus? Eu não consigo.
Tem que ter coragem, viu?
Deus livre. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer. Apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Segura, Leonardo. Não aprendi a dizer adeus.
Oye, pues tiene buen torrente vocal. Vamos, está cantando en directo.
Todas,
o sea,
todas
que
cantan, sí, todas cantan maravillosamente bien. Y son, fíjate, el sonido es country, todo es country. Es una cosa, uh-huh, curiosísima. Uh-huh.
No, o sea, yo no había escuchado antes el término del sertanejo, no lo conocía, así que...
Sertanejo, esto viene en el 90 surgió el sertanejo universitario, que es el que lanzó a toda la gente joven brasileña, uh-huh, sobre el sertanejo.
¿Qué ha traído María José Navarro?
Rapidito, un grupo de Devon, Inglaterra, que hace pues indie, electrónica. Te va a gustar, si se lo pongo a tu padre me lo tira a la cara, pero yo sé que a ti te lo puedo poner.
Venga. Por favor.
Se llama Metronomy y este, hombre, es el Right on Time.
Oh, I miss you and I have to tell someone. Nothing new, but I still can't handle it. If this is love and I'm stood up, then what's the point? I'm giving up. A clean break
¿Qué dice Fernando? ¿Te gusta o no?
Sí, sí, hombre, pero que no tenemos a Goyo para que nos ayude a bailar.
Vale, José, me encanta este grupo. Fíjate que aunque es un grupo que tiene bastante, bueno, tiene una cantidad de reproducciones considerables, sí, no es tan reconocido en el mundo, ¿no?
No, no es tan reconocido. Y fíjate que aquí ha venido muchas veces a España, ¿eh? Y ha tocado en sitios que, en fin, no son los grandes espectáculos ni los grandes festivales. Ha tocado en Murcia, ha tocado en sitios que no tienen grandes festivales, pero ahí ha estado Metronomy siempre, ¿sí?
Recuérdame cómo es el nombre de la canción.
Right on Time.
Oye, ¿qué habrá traído hoy Tony en ese...?
A ver, que me ha costado más que nunca porque estoy mirando las canciones para que luego me digáis.
Que me dice, pues, hombre, por favor, porque sí, te ha costado más,
¿sí?,
que nunca, hombre.
A ver, porque sé que me vais a decir que se ha versionado mucho, que la hemos escuchado, que es un topicazo. Ah. Todo me lo vais a decir, me da igual. Ah. Me da igual.
Vale, bueno, tú ya lo dejas por delante, ¿no?
Es que a mí, hoy, lo que me pide el cuerpo es escuchar esto.
Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero?
No nos hemos partido la cabecita.
¿Ves? No. ¿Ves cómo lo sabía yo?
La cabecita nos ha partido todo.
Que sí, te lo prometo que sí.
Por la saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar?
Pues yo creo que has acertado, Tony, porque, a ver,
es que...
entiéndeme, es un clásico, ¿sabes?
Es un clásico y para mí significa mucho, entonces es verdad, os lo puedo asegurar, que he buscado 300 canciones, o sea que ya tengo las 300 canciones de todo el año, pero me lo pide el cuerpo.
¿Y qué ha traído Naranjo?
Esa canción, además, aparte de bellísima, es un discazo de Machado.
Hombre, todo, entero.
Todo. Increíble. Bueno, yo traigo un cantante fantástico, Gilbert Beco, que fue... Bueno,
hombre,
sabe que Edith Piaf se beneficiaba todo lo que pasaba por la puerta y fue uno de los amantes de Edith Piaf. Todos. Dice, ven que te voy a grabar un disco, muchacho. Ven que te voy a grabar un disquito, muchacho. Y que tú también caíste,
era, Fernando. A Salas Dabur, el mustachí, a todos. Tienes toda la razón.
No, pasa que la soy verdad. Chiquitita. Menos explicaciones y más verdad.
Venga.
Tú caíste también, sí, o no, porque sí. Tú eres de la edad, Fernando. Bueno,
ya, perdón. Yo solo hice una entrevista a esta mujer. Yo no tengo nada que
decir. Bueno.
Te tocó la piernecita, porque tú eras muy golosón de joven. Vamos con la música. Tú sabes que, fíjate, que Gilbert Beco siempre actuaba con un trajazón y una corbata de puntos, de lunares, sí, porque la primera vez que fue a buscar trabajo no podía actuar porque no tenía corbata, y entonces la madre se cortó una falda que tenía de lunares y le hizo una corbata ahí como buenamente pudo, y así pudo actuar, y a partir de entonces siempre se ponía una corbata de lunares, igual que hacía que le cortaran un trocito de pata, es que era raro también, del piano, para poder ver a la gente que tenía enfrente. Entonces el piano estaba cojo siempre, los pianos que tocaba. En fin, traigo esta canción que a mí me parece una maravilla, que es L'importance et la rose.
Bueno, maravillosa.
Toi qui marches dans le vent, seul dans la trop grande ville,
qué bonito.
Avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est
c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Oh, dans toi qui cherche quelque argent pour te boucler la semaine. Dans la ville, tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, l'important.
Qué maravilla de canción, Naranjo, no la conocía. Sí, y es que no hemos coincidido, pero nos vamos a quedar en el mismo país, en Francia. Porque claro, cuando yo me presento, a presentar, valga la redundancia, Radio Carlitos, que hay que estar ávido, hay que estar inteligente para coger una pieza histórica. Porque claro, cogéis cosas tan buenas que es que para no quedar en ridículo hay que coger un gran clásico. Entonces yo me he acercado de nuevo otra vez a la discografía de Charles Aznavour. Y he escogido la que para mí, mira que hay, que las grandes clásicas, a lo mejor Plus Bleu que Tes Yeux, eso mi francés es horrible, pero sí. Esa, Mendes Moa, Saint-Cord, correcto, esas son unas de las más conocidas. Para mí es una que no conocía y que cuando me la encontré por primera vez me enamoré de esa canción. Se llama Avec.
Avec ton sourire au coin de tes lèvres.
Vale.
Avec ton regard comme empli de fièvre. Tu sembles sorti des mains d'un orfèvre. Et je ne peux que t'aimer, mon amour. Avec dans ton cœur des points vulnérables. Avec les fureurs dont tu es capable. Tu es tour à tour l'ange ou bien le diable. Qui vient troubler mes nuits et mes jours.
Naranjo, tengo una pregunta.
Dime.
Porque tengo información de que la salida de Lisboa ha sido un poco tormentosa. No sé si ha llegado todo correcto y en posición a Gine.
Sí, todo perfecto. Me faltó quedarme embarazado, pero vamos.
¿Qué te pasó?
Bueno, pues sí, primero pues. Que dejé el coche en un parking que me dijeron que valía 20 y luego 100 euros de parking.
Euros.
Parking era de diseño, ya me parecía sí. Muy bonito. A la salida me llevé media.
Tenía música.
Entonces, como me enfadé, pues me llevé media columna por delante.
Sí que sí.
Y luego venía por el camino y estaba hablando con María Luisa Núñez acerca del programa del día 14. Sí. Con él sin manos, con él sin manos.
Sí, sí.
Iba por la autopista, iba detrás de uno, el tío entró por donde se levanta la de, pues yo fui detrás, pom, y cuando tenía que salir de la autopista no me dejaban salir porque no había entrado por el sitio correspondiente. Y cuando me habló un tío, una máquina, y me dice, pues estos son 65 euros por listo. Digo, ¿cómo? Dice, 65 euros. Digo, bueno, o vale, Portugal, vea, ya le he subido el PIB a Portugal, yo... 65 euros por la autopista me cobré.
Ay, madre.
Y 95 de parking. Y el golpe.
Y Fernando Salaverry va a hacer algo especial este fin de semana. Te coges vacaciones mañana. ¿Qué vas a hacer?
No. Voy a ordenar, voy a estar en mi casa. Voy a ordenar, voy a cocinar, voy a escribir, voy a seleccionar cosas. Me voy a dedicar a mí mismo y a mis cosas.
Anda.
Fíjate, qué curioso. Está muy bien.
Fin de semana de cuidados.
Avec tes façons de fille à la page.
Pero parece que me estoy despidiendo, no me estoy despidiendo nada porque mañana María José Navarro, Tony y un servidor están aquí a...
Y yo también, estamos, ¿eh?
Claro, eso, sí, perdón, ¿no? Naranjo también.
Que tiene que recuperarse de lo de...
Yo ya no cojo el coche en tres meses.
Una pregunta, Naranjo. Naranjo, el parking tenía música para cobrarte ese dinero.
El parking, lo digo siempre, el parking era una belleza. Sí, claro, yo salí del parking.
Pero tenía música puerta, o no, tenía
es que
música.
Yo entré por una puerta y digo, es público, y dice, sí, metí, y cuando salí, no podía salir por la misma porque me. Y salí por un hotel, no de lujo, de super lujo. Y digo, qué raro el parking público este. Claro, sí me cobraron lo que me cobraron.
Bueno, bueno, bueno.
En Herrera, en Copé.
Avec ta candeur frôlant l'inconscience.
Mucho brillado, Naranjo.
Je voudrais bien te garder toujours. Avec tes chagrins, tes éclats de voix, ton rire enfantin. Ta manière à toi de parler soudain de n'importe quoi et qui vont si bien avec toi.
Deme un momento, que volvemos enseguida.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Ahora con tu proyecto, ganamos todos. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, preséntalo a la cuarta edición de los premios Iberdrola Supera y podrás ganar uno de los 6 premios de 50.000 euros que entregamos para ayudarte. Inscríbete hasta el 4 de junio en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.